¿Cómo le va, Carlos María? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Un saludo afectuoso para vos y para toda tu audiencia.
Bueno, doctor Ljubetich, ¿usted es también una viuda de Kobe Bryant o es un poco más vintage en sus admiraciones basquetbolísticas?
No, realmente hay que reconocer que Kobe Bryant fue uno de los jugadores más destacados, por lo menos de los últimos 10 años. Creo yo que después de la figura de Jordan, que era indiscutible, Kobe fue el jugador más carismático que se tuvo, porque ahí en básquetbol pueden haber jugadores incluso más útiles que él más, pero en cuanto a la vistosidad de su juego, en su calidad goleadora, creo que fue un jugador realmente excepcional, que estaría en el número 2 en el ranking de jugadores carismáticos de la NBA.
Claro, y además con la sobreexposición que tiene estas figuras tan populares de los deportes, se convierte, digamos, su profesión de atleta no solamente le genera presiones dentro de la cancha cuando está jugando un partido, sino en las 24 horas de toda su vida. Él tiene que ser Kobe Bryant para su familia, para la señora que le cocina, para el chofer, para el jardinero, para toda la gente que lo ve y lo mira las 24 horas. Debe ser complicado vivir bajo la lupa y ser modélico todo el tiempo. Ese partido no termina nunca.
No, ese es el problema de los deportistas, ¿verdad? Que uno cuando proyecta una imagen de deportista tiene la obligación de proyectarlo también a nivel personal, en su comportamiento social, familiar. Y sí, eso genera una situación que cuando no se da, se convierte en un verdadero festival para la chismografía popular, ¿verdad? ¿Te acordás el caso del gusano Rodman, por ejemplo?
Claro.
¿Verdad? Que se convirtió su vida en una, prácticamente en una comedia, porque no podía, después de eso ya él no podía vivir sin tener los flashes alrededor de él. Ya en él se hizo un vicio llamar la atención y ser objeto de la crítica y, ¿por qué no?, de la admiración de algunos, ¿verdad?
Doctor Carlos María Ljubetich, pasemos ahora al engorroso capítulo de los procesos electorales en Paraguay. Asumiendo que pareciera que se alinearon los astros y se va a convertir en ley de la República, nada más en horas, esta intención de la clase política de imponer pautas de buenas rendiciones de cuentas y claridad del origen de los fondos que sufragan la participación de candidatos individuales o de alianzas o de partidos. Usted, que es un disciplinado y profesional observador de procesos electorales en Paraguay y en la región, ¿cree que hemos dado un salto importante de calidad que restaure, por ejemplo, el sentido básico de la igualdad de oportunidades en la participación de los procesos políticos, o es mucha poesía y fácticamente es poco lo que va a cambiar?
Bueno, yo creo que es un avance, ¿eh? Es un avance en el sentido de que se han creado mecanismos que van a permitir un mejor control sobre el financiamiento político. Tampoco creo que vamos a convertirnos en Suiza por esta ley, ¿verdad? Porque eso sería engañar también. Ahora, con respecto a la igualdad de posibilidades que van a tener los candidatos a diferentes cargos electivos, tampoco me parece que esto sea la panacea para el efecto. Resulta que las diferencias son casi naturales. El que tiene recursos puede hacer mejores campañas que el que no lo tiene. Pero eso tenemos que darlo por descontado en Paraguay como en cualquier otro país del mundo, ¿verdad? No representa eso ninguna cuestión para que se refiera en forma particular al Paraguay. Con respecto a la ley, te puedo decir que la justicia electoral en ese sentido ya ha creado dentro de la institución un ente responsable de arbitrar todos los medios que permita un mucho mejor control. Y ese control es dificultoso porque yo creo que al ser individual la candidatura vamos a tener que hacer 120.000 controles más o menos en una elección municipal, porque van a haber candidatos en cantidades industriales. Cada uno de ellos va a tener que presentar sus declaración de bienes, tiene que tener RUC, tiene que tener sus cuentas bancarias, tiene que hacer rendición legal de todo lo que vaya gastando. O sea, no es una tarea sencilla, pero solamente va a tener efecto real si ese trabajo de la justicia electoral se complementa con tributación, con la Contraloría, con CEPRELAT, con otros organismos del Estado que indudablemente se pueden encargar de ponerle un cerco realmente a la posibilidad de utilización del dinero sucio en las campañas electorales.
Sin dudas, creo que la justicia electoral se le hizo muy difícil cumplir con el monitoreo de aspectos mínimos como la limitación de la propaganda, desde los simples aspectos como los periodos habilitados para la propaganda en medios electrónicos hasta el monitoreo. Y además pareciera que en el caso de la eventual comprobación de que una candidatura, partido, lema o lo que sea, excedió su cuota diaria de publicidad en medios electrónicos, lo que le viene es una multa por la que se compran 4 empanadas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el castigo no es castigo si es que eventualmente alguien se da cuenta. Así que venimos con malos antecedentes.
¿Sabes cuál es el problema? Resulta que aquí se acostumbra a tener leyes, a emitir, sacar, promulgar leyes que después son de cumplimiento imposible. Ese caso que vos estás citando es uno de ellos, ¿verdad? El caso de la propaganda política. Resulta que se hace la ley, pero no se la hace bien. Se modificó el plazo para hacer la campaña política, pero no se modificó la parte penal electoral en la cual se mantiene el hecho, el artículo que dice que solamente es penalizado cuando la propaganda se hace en una vez fenecido el plazo para el efecto. O sea que en los 2 días anteriores a las elecciones nomás hacer campaña política está penalizado. Entonces, al no tener tipicidad, hacer antes del tiempo no está penalizado. Entonces, eso uno denuncia a la fiscalía y el fiscal se encuentra con que no tiene posibilidades de sostener una acusación en esta persona. Y la justicia electoral en este caso entra a liga de rebote solamente porque tiene el nombre de electoral la propaganda, porque la propaganda electoral, realizarla fuera del plazo es un delito. Y como cualquier otro delito, este compete exclusivamente al área penal y no a la justicia electoral. La justicia electoral no puede sancionarle con medidas privativas de libertad a una persona por cometer un delito. Entonces, como no nos corresponde juzgar a nosotros, lo máximo que podemos hacer es denunciar a la fiscalía. Pero entonces la fiscalía nos dice, ¿pero para qué me tira este fardo si sabes bien que yo no puedo tampoco imputar por esto.
Doctor Luetic, recién hablaba con la doctora María Esther Roa, esta activista ciudadana que articula junto con otras personas estas actividades de escrache para hacer señalamientos sobre la conducta de determinadas personas de la órbita política, en el sentido de decir que está bien la ley de financiamiento político, probablemente nos acerca un poquitito a ese ideal que por estar impregnado en nuestros propios símbolos patrios y ser letra trascendente de la Constitución, la cuestión de la igualdad, probablemente algún paso de calidad se ha dado en ese sentido, pero que faltan muchos otros detalles a ser ajustados en nuestro marco legal de procesos electorales para que tengamos un marco un poco más interesante. Y le refería puntualmente el tema de la integración de las mesas en el día de una elección, que las reglas de juego hoy hacen que los grandes partidos con sus operadores profesionales de mesa se sienten con todas las consecuencias folclóricas que usualmente se dan, cocinar el voto de los partidos más chicos, de los que no tienen representación en la mesa, etcétera, etcétera, y soñar con el ideal igualitario, una vez más, de que integrar una mesa electoral en un día de votaciones sea una carga pública para ciudadanos diversos y no una discrecionalidad de los grandes partidos que se sientan a jugar a ganador, llevando sobre las espaldas todo el peso de una sociedad que contribuyó con dinero, que constituyó partidos políticos y plataformas, dedicó tiempo para tratar de divulgar ideas de calidad y al final cuatro tipos en una mesa te cocinan la elección para que ganen los mismos de siempre.
Bueno, aquí nosotros hemos encarado este problema y hemos propuesto soluciones que, corroboradas en el ámbito práctico, de repente nos damos cuenta de que también tienen sus inconvenientes. Mira, yo acabo de venir del Perú, de las últimas elecciones municipales que se hicieron hace 15 días o 20 días. Ahí se hace por sorteo. Los ciudadanos son sorteados y le corresponde ocupar un lugar en la mesa, tanto como titulares como suplentes. Y es obligatorio y tiene una altísima multa. No obstante ello, la instalación de las mesas en el Perú a veces tarda hasta las 10, 11 de la mañana, porque los ciudadanos no se presentan a cumplir su función y simplemente prefieren pagar la multa. Tienen otro inconveniente, que a esa mesa nadie se acerca a votar, porque al primer elector que se acerca le pueden obligar a quedarse en la mesa. Entonces la gente no se acerca. Y me tocó ver un espectáculo realmente importante, porque había dos miembros en una mesa y faltaba uno. No había forma de completarlo, en la fila no había nadie. Hasta que vino una señora y dijo que quería votar en esa mesa, le dijo: no está instalada, usted tiene que sentarse para instalar la mesa. Ah. Y empezó a discutirle con el policía: no, señor, yo no me voy a sentar, yo tengo hijos en mi casa, no me voy a sentar, pero de ninguna manera, usted puede hacer lo que quiera, pero yo no me voy a sentar. Bueno, lo que sí, que la señora discutió media hora, de repente, ¿qué pasó? Nadie se acercaba a la mesa como elector, hasta que después vimos una pequeña reunión allá en el patio de la escuela. Ahí se juntaron, contribuyeron, le pagaron a uno de los electores de la mesa y de repente vino él a ofrecerse. Al completar la mesa se formó una fila de como 30 personas que querían votar en esa mesa. O sea, también tiene sus remoles hacer por sorteo y obligarle nomás a la gente, porque mucha gente no está interesada, no quiere participar, y entonces es todo un problema. Y más problema es en el Paraguay, porque en Paraguay el 83% de los ciudadanos está afiliado a un partido político. Ahora un poco menos porque hay inscripción automática, pero corre también la posibilidad de que si se hace por sorteo, en muchas mesas estén tres de un mismo partido. O sea, la situación en Paraguay es complicada en la integración de las mesas.
Doctor Lubetich, muchísimas gracias. Qué colorido y gráfico ejemplo del reverso de la moneda, y que obliga a repensar un poco esas ideas de cómo podemos aprimorar nuestro sistema electoral, garantizando que haya transparencia en la conducta de quienes tienen a su cargo el control del proceso electoral en la última milla, en el día de la elección. Sin duda es un tema que tenemos que seguir debatiendo amplia y porosamente, y recogiendo ese tipo de experiencias internacionales de calidad. Gracias, doctor.
Sí, una última cosa que te quiero decir, Kiko.
Con mucho gusto.
El tema de la injerencia que tienen los miembros de mesa en el resultado de la elección se ve absolutamente opacada y disminuida por la máquina de votación. Porque ahí lo único que ya pueden hacer es hacerle votar a una persona que no es la que dice ser. Porque la máquina va a imprimir el escrutinio y ya nadie va a poder modificarlo.
Interesante, para ir engrosando un poquitito nuestra idea de cómo modifica la interpretación y la incidencia de esos factores el voto electrónico.
Gracias. Hasta luego. Gracias a vos.
Gracias, doctor.